GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos a un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo, una producción de Sputnik, emitiendo desde los estudios de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Fabián Cardoso se encuentra en Argentina realizando distintas coberturas periodísticas, de las que daremos cuenta en el programa. Vamos a tener entonces contacto con él en algunos minutos nada más, así que los invitamos, junto a Marcos Metol y Humberto Ruiz, que están los controles técnicos, a compartir una hora de información y análisis de los principales temas de la agenda latinoamericana y del panorama internacional. En este programa de GPS Internacional hablaremos con el periodista brasileño Murilo Matías del tema del día. El expresidente de Brasil, Michel Temer, fue detenido en la mañana de este jueves por el juez de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, acusado de liderar una organización criminal. Vamos a analizar con Murilo Matías cómo ha repercutido esta noticia de la detención de Temer en la población, en el gobierno y también en lo que es la oposición política. Vamos a dialogar con el presidente de Fonplata. Fonplata es el Banco de Desarrollo integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Jorge Notaro nos va a estar contando cómo se está desarrollando esta organización y cuáles son los proyectos que tiene en vista en los distintos países de la región. Y en el último bloque de GPS Internacional repasaremos el diálogo que Fabián Cardoso tuvo con el profesor Edgardo Ortuño, fundador de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, por lo que serán las actividades el próximo sábado de los 10 años de la declaración del candombe como patrimonio inmaterial de la humanidad. Así comienza GPS Internacional. Les decía en el inicio de este programa que Fabián Cardoso se encuentra en Buenos Aires realizando distintas coberturas periodísticas. Vamos a recibirlo. Fabián, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos siguiendo atentamente la realidad también rioplatense en una Buenos Aires bastante convulsionada en estas horas, con mucho movimiento. La primera imagen de la capital porteña en estas horas es de muchos cortes de calles, mucha movilización, además en el marco de algunas medidas de inseguridad que se dieron por la realización de una cumbre de Naciones Unidas en la capital argentina, pero a su vez por una serie de protestas varias que se están dando entre miércoles y jueves en la capital argentina, que hacen que esta ciudad, habitualmente llena de movimiento, sea todavía más compleja de transitar hoy.
Te diría que la postal de siempre de Buenos Aires, ¿no?
Sí, sí. La novedad está que ayer, por ejemplo, se dieron un número importante de piquetes, de cortes de ruta, que incluso dificultaron el acceso a capital desde provincia. Eso hace un buen tiempo que no sucedía de esa manera en cuanto a la multiplicidad de fenómenos. Esta tarde también se están dando algunas movilizaciones, de hecho algunas muy cerca de donde estoy ahora, en tribunales, en apoyo al juez Ramón Padilla. Bueno, eso hace que el centro tenga bastante movimiento en las horas de la tarde y noche.
Fabián, justamente estabas hablando de Ramos Padilla, pudiste dialogar con el diputado uruguayo del Partido Comunista, Gerardo Núñez. Núñez estuvo allí en Buenos Aires, estuvo reunido con el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y vicepresidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados de Argentina, Leopoldo Moró, para hablar lo que es la causa que lleva adelante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sobre esta red de espionaje ilegal en Argentina, pero que estaría involucrando a nuestro país.
Exacto, bueno, una de las diputados uruguayos que integran el diputado del Partido Comunista, integrante del Frente Amplio de Uruguay, Gerardo Núñez, y el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, Luis Puch, también integrante del Frente Amplio, estuvieron reunidos con Leopoldo Moró, que es el diputado que preside la Comisión Especial de Libertad de Expresión, diputado de Unidad Ciudadana, por estas denuncias que ha expresado el juez Ramos Padilla, y sobre todo por el vínculo que estas denuncias pueden traer en la realidad uruguaya. En los hechos se está planteando que existieron casos de espionaje a legisladores o a representantes del Frente Amplio de Uruguay. Eso produjo esa preocupación en los dirigentes de la izquierda uruguaya y por eso vinieron a Buenos Aires, para conocer de primera mano, bueno, la información que Leopoldo Moró tenía para otorgarles. Bueno, por lo que tenemos entendido, se fueron con esa información, dispuestos a profundizar y a la posibilidad de anexarla a la investigación que han realizado en base al espionaje en Uruguay, y la posibilidad incluso de generar algún tipo de causa a nivel judicial sobre el punto. Seguramente esto va a traer bastantes repercusiones en la interna política uruguaya a corto plazo.
Fabián, si te parece, vamos a escuchar lo que te decía el diputado Núñez con respecto a lo que han estado haciendo, los casos justamente en los que están involucrados estas denuncias y las fechas a las cuales corresponden los datos que poseen.
En primer lugar, pudimos confirmar todos los aspectos que habían sido mencionados la semana anterior por el juez Ramos Padilla en una audiencia, si se quiere, pública, en una sesión pública que tuvo la Comisión de Libertad de Expresión. Allí el juez Ramos Padilla había indicado y, bueno, denunciado una red de espionaje ilegal que operó en Argentina y que habría desarrollado operaciones aquí en Uruguay. Y eso, bueno, ayer lo pudimos constatar de acuerdo a la información que pudimos recolectar, lo cual es un hecho que nos preocupa mucho, que nos parece es de enorme gravedad para las democracias, no solamente para la democracia argentina, sino también para Uruguay, en el entendido que una red de espionaje ilegal, una red de espionaje que por el momento ninguna agencia de las institucionales, de las oficiales reconoce, pero que de manera clara, por la información que se tiene, coordinaba acciones con integrantes del gobierno de Macri, coordinaba acciones con otras agencias internacionales, particularmente de Estados Unidos, lo cual nos parece un hecho de una gravedad muy fuerte. En este caso, como todos sabemos, bajo la cobertura del terrorismo, bajo la cobertura de la subversión, bueno, se investigó ilegalmente en Uruguay durante muchos años a partidos políticos, organizaciones sociales, a personalidades, y bueno, esta agencia denunciada y detectada por el juez Ramos Padilla vino a operar básicamente de la misma forma a nuestro país, con estos dos elementos, con estos dos objetivos aparentemente: por un lado los negocios comerciales de Uruguay con Irán y por otro lado los negocios vinculados a PDVSA también en nuestro país, lo cual llama muchísimo la atención porque en el caso, por ejemplo, de Irán, Uruguay mantiene relaciones de hace más de 100 años, y que, bueno, se le preste atención a esos funcionamientos que se da entre estados, que se da entre privados y sea ilegal, vuelvo a insistir, el espionaje nos parece que es algo que tenemos que denunciar, que tenemos que, bueno, generar la preocupación para que estas cosas no existan. Lo denunciado, lo expuesto por Ramos Padilla abarca un tiempo, digamos, muy cercano, ¿no? Estamos hablando que estas operaciones comenzaron a vincularse, de acuerdo a las anotaciones del cuaderno de Marcelo D'Alessio, de los cuadernos que fueron incautados, mejor dicho, en la casa de Marcelo D'Alessio, del 2018 en adelante, y muchas de estas operaciones que ocurrieron en Uruguay incluso son del año pasado, de la mitad del año en adelante, o sea que estamos hablando de actividades muy recientes.
Le preguntábamos al diputado Gerardo Núñez si surge algún nombre que esté directamente vinculado al Uruguay.
Bueno, sí, puede haber algunos nombres que se han planteado en general. Hay un caso que ha sido público, que es el de Bruce Adobat, que, bueno, era un integrante del directorio de PDVSA, que, bueno, hizo denuncias muy importantes en los últimos días, en donde planteó que fue prácticamente obligado a desarrollar algunos planteos, tanto en la justicia como en algunos medios de comunicación, obligado, o mejor dicho, extorsionado por esta red de espionaje ilegal que, bueno, lo habría amenazado para que, en caso de que no llevara adelante ese objetivo de esta red de espionaje, que era ensuciar la cancha, para hablar mal y pronto, en algunas causas judiciales, se pudiera tomar represalias contra él si no cumplía con ese objetivo.
La pregunta dirigida a los diputados que ahora van a continuar la investigación en Uruguay es concretamente cuáles serán los pasos a seguir.
Y bueno, en estas horas se está desarrollando, por ejemplo, en Argentina, una sesión en donde está participando el juez Ramos Padilla, una sesión de la Comisión de Inteligencia. Ahí seguramente surjan más elementos. Nosotros esperamos contar con mayor información. Estamos en una etapa de recolección de esa información. Bueno, para, como te decía anteriormente, en función de lo que podamos obtener, analizar los pasos políticos y jurídicos a dar en las próximas horas.
Fabián, decías que era una Buenos Aires convulsionada. Hay 193 jefes de Estado, cancilleres, representantes de varios países que están reunidos justamente en esta conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas.
Exactamente, esta conferencia de alto nivel de Naciones Unidas sobre cooperación sur-sur que se está realizando toda esta semana en la capital argentina y que tuvo la presencia del presidente uruguayo Tabaré Vázquez desde el martes hasta las primeras horas de este jueves, pero en realidad Vázquez es uno de los tantos mandatarios y figuras públicas de la política que están acá. Causó también bastante atención mediática la presencia de los reyes de España, entre otras tantas figuras. Estaba también el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. En ese marco, esta reunión de Naciones Unidas sirvió también para que el presidente Mauricio Macri busque generar reuniones bilaterales y también mejorar su imagen internacional, como decimos, en una Argentina con bastante convulsión a nivel político, tanto tomando en cuenta además que se está en pleno año electoral.
Vázquez, además, por cierto, Fabián decía que va a estar Uruguay representado en lo que va a ser este viernes, mañana viernes, la creación del PROSUR en Santiago de Chile, con la presencia del subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, y que se había pedido justamente que Uruguay participara de este proceso en principio como observador.
Claro, porque bueno, PROSUR es una iniciativa del gobierno de Chile, Sebastián Piñera, y que tiene el apoyo también del gobierno colombiano del presidente Iván Duque. Uruguay ha tomado una posición de cierta distancia con este proyecto, aunque va a participar. La intención es que se ratifique el acuerdo, pero como observador estará participando la delegación encabezada por el vicecanciller Ariel Bergamino. Tabaré Vázquez ha decidido que no va a participar de esta instancia.
Fabián, estás por allí además presentando uno de tus libros, pero te propongo dejar ese tema para la próxima entrega de GPS Internacional en el día de mañana, ¿te parece?
Muy bien, nos estamos viendo entonces.
Hasta luego. Vamos a hablar en este bloque de GPS Internacional de lo que es la noticia de este jueves. El expresidente de Brasil, Michel Temer, fue detenido por la mañana por el juez de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, acusado de liderar una organización criminal. La policía también detuvo al exministro de Minas y Energía y a otras cuatro personas cercanas a Temer. Los fiscales de la Operación Lava Jato, que comandaron las investigaciones que propiciaron las detenciones, aseguraron que el exmandatario lideró una organización criminal durante 40 años. Temer, del conservador Movimiento Democrático de Brasil, recordemos, accedió a la presidencia en el año 2016 tras un polémico proceso de impeachment contra Dilma Rousseff. Durante su corto mandato fue denunciado en dos ocasiones por la Procuraduría General de la República, pero logró frenar esas investigaciones gracias al apoyo de los parlamentarios. Vamos a conocer más sobre esta situación. Estamos ya en comunicación con el periodista Murilo Matías desde Brasil. Gracias por recibir a GPS Internacional. Conocer en primera instancia cómo ha repercutido la noticia de la detención de Temer en la población, en el gobierno, en la oposición política también.
La prisión de Michel Temer, el expresidente de Brasil, repercutió como una gran noticia hoy porque ningún brasileño esperaba que eso pudiese ocurrir. Pasa que Michel Temer fue un presidente muy rejeitado por la población, llegó a tener índices de aprobación de menos de 5% y también es un hombre identificado con la corrupción en Brasil, habiendo operado muchos años en esta región. Lo que pasa es que, por otro lado, esta prisión de un expresidente, es importante mencionar con clareza que se trata de una prisión preventiva, o sea, determinando que Temer necesitaría amenazar de alguna manera la orden de Brasil o estaría incorrido en este momento en crimen, está muy frágil de acuerdo con muchas personas y operadores de lo derecho. Y eso se trataría una vez más de que se cambió esta operación Lava Jato, que empezó con una idea de ser propagandeada como un instrumento muy poderoso de combate a corrupción, y se revirtió en los últimos tiempos en un instrumento de persecución política a determinadas figuras, la más destacada, claro, el expresidente Lula da Silva, que es considerado un prisionero político, una vez que no hay ninguna prueba que se demuestre en contra del presidente, que se acerca de un año de detención. Y en este sentido, con este grupo de la Lava Jato ganando poder en Brasil, se pasa a tener una serie de problemas entre la institucionalidad brasileña. Para se tener una idea, la Lava Jato, que se trata de un grupo de operadores del Ministerio Público y también de judiciario, estaba teniendo la idea de manejar un fondo de 2,5 billones de dólares, un fondo mixto público-privado. Para eso iría a regalar informaciones confidenciales a, por ejemplo, empresas y gobiernos extranjeros.
¿Cómo repercute esto en los primeros meses de gestión del gobierno de Bolsonaro?
El gobierno de Bolsonaro pierde el apoyo que tuvo incluso de sectores conservadores de Brasil, una vez que en verdad no trabaja. No hay ningún proyecto aún de Bolsonaro que esté en funcionamiento. Incluso el expresidente es tratado de una manera con muy poca credibilidad perante el público de Brasil, que por ejemplo convive con el asesinato de la ex vereadora, la ex concejal Marielle Franco, y hay sospechas muy fuertes de que el grupo muy cercano de Bolsonaro esté involucrado en este crimen. Al mismo tiempo, este gobierno intenta tener un bote de salvavidas con la defensa de la reforma de la Previdencia, diciendo que los problemas de Brasil son los pensionados, sobre todo los más pobres de la población. Esta reforma, que está en discusión todo el día en la prensa de Brasil, cada vez pierde más fuerza porque no ataca los privilegios, ahí sí, del judiciario, de los políticos y de los militares, sino que corta de la población más pobre. Entonces, este gobierno, que demuestra muy poco trabajo en esos 3 meses, tiene esta prisión como una situación que de alguna manera no trae grandes beneficios, aunque es importante mencionar Sergio Moro, que es el juez que determinó la condenación de Lula da Silva y que se tornó ministro. Este gobierno sigue siendo una persona de mucha influencia en los mandos que la operación Lava Jato tiene en Brasil.
Conocimos en los últimos minutos a través de los distintos medios internacionales que la Bolsa de Sao Paulo había caído 2,5% y el real había depreciado respecto al dólar. ¿Ha tenido alguna repercusión a nivel económico? ¿Se espera alguna repercusión a nivel económico?
Eso pasa porque también se relaciona con lo que estaba hablando antes de la reforma de Previdencia. En un momento en que un expresidente que estaba ligado a grupos de derecha, conservadores de Brasil, es detenido por una orden de prisión preventiva, todo el sistema político de Brasil, y ahí te digo que los diputados, los senadores, se sienten amenazados por un estado de excepción que a cualquier momento puede recaer sobre ellos. Entonces es el mercado, los grandes bancos que defienden tanto esta reforma del sistema de pensiones en Brasil, tiene la conciencia que después de hoy esta reforma se torna más difícil, una vez que el sistema político se siente amenazado por estas situaciones, y probablemente eso que trae esta queda de la bolsa de valores. Ayer, por ejemplo, el presidente de la Cámara de los Diputados de Brasil expuso públicamente su inconformidad con la postura del ministro de Justicia, Sergio Moro, que intenta pasar por el Congreso un pacote anticrimen que en verdad solo aumenta la característica punitiva del Estado sin mejorar las ejecuciones y formas de investigaciones en Brasil. Y el Rodrigo Maia, este presidente del Congreso, dice que no está para las órdenes del Ejecutivo y que solo responde y que puede negociar con el presidente Jair Bolsonaro. Entonces, mucha disputa de poder en Brasil, incluso en esos grupos de derecha que en este momento dominan el poder.
Murilo, ¿cómo se imagina el futuro con los dos expresidentes presos?
Eso es una cosa que es importante dividir porque son situaciones muy diferentes. La prisión de Lula da Silva sigue extremadamente cuestionada, sobre todo por las clases populares de Brasil. Para nada hay una confianza en cómo actúa el sistema judiciario, que es formado por una casta de gente muy privilegiada y que está ligada, por ejemplo, al actual presidente de Brasil. Para mencionar, este juez que determinó la prisión preventiva de Michel Temer fue a la posse de Bolsonaro en una aeronave oficial junto al gobernador de Río de Janeiro. Entonces, para todo eso, por ejemplo, también se utiliza además el Instituto de la Delación Premiada, siendo que muchas veces no hay pruebas de que los acusados acaban tendo a la justicia. Es muy diferente los casos de Lula da Silva y Michel Temer, porque Lula da Silva ya está como casi a un año condenado, aunque no tenga sido su sentencia juzgada por el Supremo Tribunal Federal. Y ahora con Michel Temer también una situación de no libertad, se puede discutir aún más lo que el papel, el rol que el judiciario juzga para criminalizar la política, una vez que dos expresidentes de dos diferentes campos que nada tienen que ver un con otro están involucrados por la justicia e encarcelados por situaciones diferentes, más que demuestran este poder muy grande que el sistema judiciario en este momento tiene en Brasil, el poder toda, como se dice.
Vamos a estar muy atentos a esta situación. Murilo Matías, desde Brasil, muchísimas gracias por participar en este programa de GPS Internacional.
Gracias a ustedes y estamos pendientes para cuando necesiten. Un abrazo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque de GPS Internacional vamos a hablar de Fonplata, que es un banco de desarrollo integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. La semana pasada, justamente el jueves 14 de marzo, el gobierno de Uruguay firmó con Fonplata un préstamo para financiar obras de mejoramiento de accesos al puerto de Montevideo y un acuerdo de cooperación mutua que permitirá al Banco de Desarrollo abrir una oficina de enlace en Montevideo. Este acuerdo va a ser el puntapié para comenzar la entrevista con el presidente ejecutivo de Fonplata, Juan Otaro, que es economista e ingeniero uruguayo, fue electo presidente de Fonplata para los periodos 2012-2017, 2017-2022. Notaro además fue prosecretario del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, se desempeñó como director ejecutivo por Uruguay en el Consejo Directivo ante el BID y el Banco Mundial. Notaro, gracias por recibir a GPS Internacional desde Bolivia.
Muy bien, el agradecido soy yo y es un gusto estar compartiendo esta entrevista con ustedes.
Muchísimas gracias. ¿En qué consistieron justamente estas actividades en Montevideo?
Bueno, como mencionaba, fueron dos actividades. Una que tiene que ver específicamente con el financiamiento de obras en los accesos de Montevideo, donde es el puerto, donde se está proyectando un viaducto, lo que es el ingreso y la salida del tránsito vehicular de la ciudad por ahí. Esto lo que estaría haciendo es que el tránsito de camiones se estaría dirigiendo por abajo y el ingreso directo al puerto, y el resto de los vehículos estarían usando el viaducto. Pero además también contempla lo que es la entrada del ferrocarril al puerto, que también sería por debajo del viaducto. Y bueno, y adicionalmente a lo que sería facilitar el tránsito, y lo que se logra con esto es una ampliación importante de lo que es la playa de contenedores del puerto, lo cual también implica en ingresos económicos adicionales para la administración de puertos. Y bueno, y facilitar un poco lo que ha sido el crecimiento del movimiento de contenedores en Montevideo. Ese es, por un lado, lo que fue la operación, que el proyecto que se firmó. Por otro lado, el otro convenio tiene que ver con el propio crecimiento de Fonplata en Uruguay en estos años, con un número importante de proyectos que ya empiezan a justificar la necesidad de tener alguna oficina de enlace allá para poder hacer un seguimiento adecuado de lo que es la administración de proyectos. para lo cual entonces se firmó el Ministerio de Obras Públicas, que es nuestro principal cliente en Uruguay, nos ha facilitado a través de un acuerdo de comodato unas oficinas con acceso directo a Ituzaingó, y donde, bueno, vamos entonces, yo creo que a partir de abril vamos a poder estar inaugurando esta oficina de enlace.
¿Podemos hacer notar un repaso de los proyectos que tiene Fonplata con Uruguay?
Mayoritariamente los proyectos han sido con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y ejecutados por la Corporación Vial de Uruguay. De hecho, hay varias operaciones de mantenimiento de carreteras que suman en total unos cerca de 200 millones de dólares en el tema de carreteras, y han significado mejoras en lo que es la Ruta 12, lo que ha sido Ruta 55, hay varios puentes, lo que fueron los accesos al puente Laguna Garzón, prácticamente señalización en todo el sur del Río Negro, señalización de carreteras. Luego se está en este momento reparando un tramo importante, lo que es la Ruta 2, la Ruta 7 y lo que ha sido la Ruta 8. Todo eso se ha ya desembolsado y se ha ejecutado en estos años pasados. Y ahora hay un nuevo proyecto de 60 millones de dólares que vamos a firmar también en los próximos dos meses, que tiene que ver con mejorar lo que sería la caminería y carreteras afectadas por el transporte forestal. Fundamentalmente este financiamiento se va a estar concentrando en parte de la carretera La 43 en Tacuarembó y Durazno, pero también en otras vías que han sido afectadas. Entonces, además de estos financiamientos con obras públicas y la Corporación Vial, hay otro financiamiento importante con las obras sanitarias del Estado, CONOCE, donde ya se lleva por 30 millones de dólares, donde prácticamente se lleva ejecutado cerca de la mitad, y que tiene que ver con obras de saneamiento y mejora en lo que es la calidad del agua en localidades en Canelones y Florida, pequeñas localidades como San Ramón, Casupá y en Santa Lucía.
Lo quiero llevar a otros países de la región. A principios de marzo, los presidentes de Bolivia y Paraguay analizaron la ejecución del tren bioceánico de integración, un proyecto que comenzaría en el puerto brasileño de Santos, que terminaría en el puerto de Hilo, en Perú, un total aproximado de 4.000 kilómetros de longitud. ¿Cuál es la importancia estratégica de este emprendimiento?
Bueno, esto, sin duda, especialmente para los países mediterráneos y para lo que es la zona interior de Brasil, es un proyecto sumamente estratégico porque les da salida por los dos océanos, tanto por el Atlántico como por el Pacífico. Es un proyecto, obviamente, una inversión muy grande donde van a estar participando inversores del sector privado y probablemente también algunas de las multilaterales o varias de las multilaterales que trabajan en la región, como es el Banco Interamericano, el Banco Mundial, la CAF y nosotros mismos. De todas formas, este proyecto, bueno, estos países están trabajando en ello y todavía no está culminado los estudios y como usted se imagina, al estar involucrados varios países, siempre a veces es complejo llegar a una definición última sobre las obras, en particular a veces por dónde son los trazos principales, por dónde estaría pasando.
¿Hay países que ya confirmaron su participación en este proyecto de la región o del resto del mundo aportando capitales?
Sí, los más interesados sin duda es Bolivia y Paraguay, bueno, y están negociando con Brasil y con Perú o Chile, según por dónde terminara de salir la ruta.
En el tema de las hidrovías de la Cuenca del Plata, ¿cuál es el nivel de desarrollo de las mismas? ¿Cuáles son los obstáculos que todavía tienen para que no sean aprovechadas al máximo?
Bueno, algunas de las principales, hay obstáculos de tipo físico y de inversión, y algunos obstáculos de tipo político a veces. En lo que tiene que ver con la parte de obras, sin duda hay unas partes de los ríos que requieren ser dragados, requieren para poder permitir de que se llegue prácticamente desde Corumbá, que es una ciudad interior de Brasil que tiene límite con Bolivia, poder llegar adecuadamente hasta los puertos nuestros, tanto de Rosario como Nueva Palmira y Rosario, sí, para poder navegar desde Bolivia y el interior de Brasil hasta ahí se requieren mejorar varios varios pasajes en Paraguay, en la zona esta de Brasil, y hacerte un dragado adecuado. Lo otro tema son temas de balizamiento, que también podrían mejorar significativamente lo que es la navegabilidad también en horas nocturnas, o sea que mejorar mucho la eficiencia de lo que es el transporte por la hidrovía en cuanto a los costos y a la participación de las barcazas, que son las que bajan. También el tema de mejoras portuarias en varios de los puertos que están allí, en los cuales en particular Fonplata también ha estado financiando unas cuantas obras en Puerto Las Palmas, en Chaco, Barranqueras, tenemos una operación ahora, en Puerto El Pilar, en Paraguay, y algunas obras que hacen al acceso a los puertos por arriba de Asunción. Y también en Corumbá, en Brasil. Eso es lo que tiene que ver a toda la parte de infraestructura y logística, pero luego yo le comentaba también de algunos aspectos políticos que van en el sentido de tratar de mejorar y profundizar lo que son los acuerdos que hay entre nuestros países para facilitar en condiciones competitivas la participación de particularmente de los países que no tienen, digamos, como Bolivia o Paraguay, que digamos que no tienen salida por otro lado que por la hidrovía.
Hablemos concretamente de Fonplata. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué proyectos financia?
Nosotros financiamos proyectos, trabajamos fundamentalmente en un segmento que es de hasta unos 50 millones de dólares para tratar de ser complementarios con las otras multilaterales que financian proyectos mayores que Fonplata, pero además tenemos una concentración también geográfica, en el sentido que fundamentalmente estamos en el interior, trabajamos en proyectos que son en zonas interiores de nuestros países y en lugares un poco más, en lugares más rurales o más aislados. Más o menos de toda la cartera nuestra, aproximadamente el 70% está enfocado en lo que es infraestructura y logística, y luego hay otras operaciones que van a sectores productivos, sectores de la salud o temas de seguridad fronteriza.
Cuando hablábamos recién de la Cuenca del Plata, hablaba usted de algunos obstáculos políticos. ¿Los cambios políticos en los distintos países han afectado en algo el funcionamiento del organismo?
No, me refería al tema político en cuanto a los acuerdos para hacer inversiones, en particular en lo que tiene que ver con la hidrovía, y donde a veces los intereses comerciales pesan bastante en las decisiones o hacen lento los avances. Pero en cuanto no, en otros temas, digamos, desde la nueva etapa de Fonplata, que la cual se reformó en 2012, han pasado ya varios gobiernos de distinto tipo en nuestros países, y la verdad que todos han sostenido un apoyo muy fuerte a Fonplata, lo cual incluso ha permitido este crecimiento que hemos tenido, pero no solo eso, sino también el fortalecimiento desde el punto de vista financiero, y que nos permite hoy además tener una calificación de riesgo crediticio de grado de inversión de A-, tanto con Moody's como con Standard & Poor's, lo que nos lleva a poder financiarnos en muy buenas condiciones en los mercados para poder trasladar estos beneficios a nuestros países.
Juan Notaro, presidente de Fonplata, le agradezco muchísimo estos minutos aquí en GPS Internacional.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por llamarnos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, el candombe, el sonido sin duda más característico de la cultura popular uruguaya, junto con la murga, pero son obviamente complementarios, distintos. El candombe además tiene una especificación concreta de lo que tiene que ver con el sonido de la raza negra, así es el llamado de los tambores habitualmente durante febrero en el barrio Sur y Palermo con las llamadas. Ese candombe uruguayo es patrimonio inmaterial de la humanidad. Esto fue declarado hace 10 años, lo declaró la UNESCO y ahora se celebra ese aniversario. Vamos a aprovechar para hablar de esto, además en el marco de una semana donde habrá muchas actividades que coronan la visita de Angela Davis, esta importantísima referente afro a nivel internacional que estará presente en Uruguay. Edgardo Ortuño es fundador de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, fue además legislador uruguayo, creador de una ley vinculado al Día del Candombe, y hoy es un activista, militante por estos temas. Edgardo, gracias por recibirnos a GPS Internacional y queremos saber la importancia de este aniversario.
Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Hubo un aniversario muy simbólico y representativo, ¿verdad?, de la importancia que tiene el candombe como manifestación artística, pero como insistimos nosotros, más que solo artística, manifestación cultural, ¿verdad?, y comunitaria, que tiene sin duda una riqueza creativa muy importante, como ritmo, danza, canto característico de nuestro país, hoy ya símbolo de identidad nacional en Uruguay, más allá claramente es de origen afro-uruguayo, ¿verdad? En tanto fue creado por los descendientes de los africanos esclavizados y identifica a la comunidad negra en el país, como ustedes planteaban, pero que hoy afortunadamente ha trascendido la significación no solo para el colectivo afro, sino que lo es para el Uruguay, reconocido a nivel internacional a partir de esta nominación de UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que siguió al reconocimiento que lográramos en 2006 del candombe como patrimonio de la República Oriental del Uruguay, ¿verdad? O sea que en estos años, tanto el candombe como sus creadores, es decir, el aporte de los afro-uruguayos a la construcción del país y a nuestra identidad, que han tenido un reconocimiento que creemos es un buen paso para avanzar hacia la equidad étnico-racial por la que trabajamos, ¿no?
¿A dónde ha llegado? ¿A qué rincones del mundo se ha hecho presente el candombe, Edgardo, para que seguramente quienes nos escuchan fuera del Uruguay sepan?
Bueno, la pregunta sería prácticamente hoy, ¿a dónde no ha llegado? En la medida que ha acompañado esa diáspora tan importante de uruguayos que se han radicado en distintos países del mundo y que se llevan junto con el termo y el mate, característica infusión del Uruguay, también nuestra música, su tambor, uno de ellos por lo menos, de los tres que componen y son característicos del candombe, pero como indicativo digamos que cuando impulsamos la celebración sancionada por ley del Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial, el mismo se celebró en 15 ciudades distintas de todos los continentes de nuestro planeta, y recién era el inicio de un movimiento que creemos que hoy es mayor, ¿verdad? Así como el candombe originariamente se ubicó geográficamente en la ciudad de Montevideo, ¿verdad?, en torno a los barrios donde se concentraba la población negra afro-uruguaya, inicialmente por la llegada de esclavizados, luego por el afincamiento de sus descendientes, y se extendió con la expulsión de la población afro de aquí del centro de los barrios Sur y Palermo de la capital hacia la periferia, y se extendió por toda la capital y luego se extendió a todos los barrios y finalmente hoy a todo el país. Podemos decir que ya hoy en todos los continentes y en la mayoría de las grandes ciudades y capitales del mundo donde hay un uruguayo hay expresiones de candombe, y que además, artísticamente, gracias a las creaciones de artistas de nivel como Rubén Rada, el Marco Luz y muchos otros, también la música de candombe ha sido conocida en todo el mundo, incluso versionada por importantes artistas de otros géneros, ¿verdad?
Claro, porque permite fusionarse con otros géneros de una manera, diría, muy sencilla y a su vez muy profesional. Pensar, por ejemplo, las versiones que hay de candombe con jazz, donde ahí Hugo Fattoruso ha cumplido un papel muy importante, o incluso la propia música latina o música tropical.
Sí, sin duda. Has mencionado dos que han llevado el candombe a éxitos, ¿verdad? Muy populares, pero también más recientemente versiones con reggae, versiones incluso con hip hop. La música afro-uruguaya tiene elementos en común importantes con la música afrodescendiente de todo el continente, desde Norteamérica hasta el sur, ¿verdad? Pensemos, sin ir más lejos, en la clave y los tiempos fundamentales del candombe, que los vemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la música del Caribe, ¿verdad? Con la salsa y demás. Es decir, que tiene una particularidad muy propia y muy uruguaya y muy nuestra, por la fusión con elementos criollos, digamos, propios del Uruguay, también tiene elementos identitarios muy fuertes de lo africano y de lo afroamericano, ¿verdad?, que hace que pueda dialogar fácilmente con distintos ritmos musicales y también que pueda expresar el diálogo con distintas manifestaciones artísticas, ¿no? Hablábamos de la danza, pero también ha habido expresiones en la literatura, expresiones en los audiovisuales más contemporáneos, que muestran la riqueza de nuestro candombe, que bien merecido está hoy reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad, no solo, insisto, por lo artístico, sino también como representativo y expresión comunitaria.
Edgardo, aprovechar también la oportunidad, tomando en cuenta que esta semana Montevideo va a recibir la visita de Angela Davis prevista para el fin de semana. ¿Qué significa esto?
Bueno, es muy importante y haces bien en vincularlo, porque nosotros creemos que además reconocer y visibilizar la importancia artística de nuestra cultura, también es importante visibilizarlo como aporte de una comunidad y de parte de la sociedad que desde la época de la esclavitud hasta el momento todavía sufre situaciones de desigualdad de oportunidades, ¿verdad?, importantes como consecuencia de la creación ideológica, cultural y de valores que justificó la explotación de unas personas y seres humanos sobre otros, simplemente por tener el color de piel más oscuro, que es el racismo, ¿verdad? Entonces, ese racismo que impuso la idea de que unas personas son mejores o con un valor mayor que otras por el color de su piel, para su explotación, lamentablemente, luego de la liberación de nuestros ancestros, ¿verdad?, de la abolición de la esclavitud, al no tomarse por parte de las sociedades latinoamericanas medidas reparatorias, de inclusión, de equiparación de ese rezago histórico, se perpetuaron las condiciones desiguales de vida, de lugar en el mercado laboral, realizando tareas más duras, menos calificadas, peor reconocidas o valoradas subjetivamente, y por lo tanto reproduciendo la desigualdad étnico-racial. Entonces, esas situaciones, además de haber dado origen a esa cultura tan linda y tan creativa de la que hablábamos, también es una historia de resistencia, es una historia de lucha por la igualdad, y es una historia entonces donde aparecen referencias muy fuertes. Históricamente hemos visibilizado mucho las acciones de hombres, de afroamericanos, como Martin Luther King, Malcolm X, incluso en África el propio Mandela, pero afortunadamente en el marco de la lucha por todos los derechos de todos y de todas, también se ha visibilizado el rol fundamental de las mujeres afro, y bueno, Angela Davis en ese escenario destaca como una de las referentes y líderes del movimiento social afro-latinoamericano y luchadora por los derechos humanos a nivel mundial. Y la llegada de ella al Uruguay entonces pone sobre la mesa una enorme oportunidad para aprender de esa experiencia, de esa referencia, ¿verdad?, que ha inspirado a gran parte de las militantes y de los militantes aquí en nuestro país, pero también de poder reflexionar y comparar estas situaciones que atraviesan a toda América Latina y que tienen que ver con la realidad, con el presente y sobre todo para pensar en el futuro de nuestras sociedades en clave de igualdad, más democrática, sin discriminación racial y con igualdad de oportunidades para todos, viendo, bueno, cuál es la situación de los afro-uruguayos hoy, la realidad y la experiencia de los afro-norteamericanos, de una historia de la cual Angela Davis ha sido y es protagonista, y poder sacar enseñanzas para construir, seguir construyendo, ¿verdad?, porque Uruguay ha venido avanzando, una sociedad con mejor relacionamiento entre las personas y más justa y más igualitaria.
Recordemos que Angela Davis tendrá entonces actividades este viernes y sábado en Montevideo en el marco de una visita muy especial y que seguramente tendrá una buena repercusión. Edgardo Ortuño, gracias por estar en GPS Internacional.
No, muchas gracias a ustedes y bueno, comentarles también que la estaremos recibiendo en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, institución que fundamos para trabajar sobre estos temas culturales y también sociales, y que afortunadamente ya es referencia a nivel internacional en estas cuestiones. Muchas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Esta semana el presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev, renunció a los poderes de jefe de Estado, aunque indicó que no se retira de la política. El ex mandatario aseguró que mantendría el puesto de jefe del Consejo de Seguridad del país, seguiría al frente del partido Nur Otan y continuará siendo miembro del Consejo Constitucional. Nazarbayev, que cumplirá en julio 79 años, fue presidente de Kazajistán durante casi 29, siendo elegido a ese cargo el 24 de abril de 1990, cuando Kazajistán todavía era una de las repúblicas de la Unión Soviética. Quien era hasta ahora el jefe del Senado, Kasym Somat Tokayev, de 65 años, juró su nuevo cargo como presidente en una sesión conjunta de ambas cámaras parlamentarias. Tokayev ejercerá como presidente pro tempore de Kazajistán hasta que se celebren nuevas elecciones que están programadas para el año 2020. Según el nuevo presidente, todos los retratos y fotografías de Nazarbayev permanecerán como un atributo indispensable de locales públicos, oficinas de funcionarios, edificios e instituciones educativas públicas. Además, durante la toma de posesión, Tokayev propuso erigir en Astana un monumento en honor al primer presidente del país y aseveró que la capital debería llevar el nombre de aquel en su homenaje. Precisamente por unanimidad, el Parlamento votó que a partir del 20 de marzo la capital es conocida como Nursultán, en lo que fue el cuarto cambio de nombre de la ciudad en los últimos casi 60 años. Conocida como Akmolinsk en la Rusia imperial, se convirtió en Zelenograd en la era soviética, cuando el ahora exmandatario tenía solo 21 años. La ciudad recibió un nuevo nombre, Akmola, poco después de que Kazajistán obtuviera su independencia en la década de 1990, pero ese nombre no duró mucho ya que fue nombrada Astana en 1998, cuando pasó a ser la capital del estado. En estos días, el gobierno y el Banco Nacional de Kazajistán prometieron garantizar la continuidad de la política macroeconómica tras la renuncia del presidente Nazarbayev. Se mantendrá la política encaminada a mejorar el bienestar de la población, lograr un mayor crecimiento económico, atenuar los procesos inflacionarios y garantizar la estabilidad del mercado financiero, aseguraron en una declaración conjunta. El comunicado señaló que el gabinete seguirá implementando una política fiscal sostenible para garantizar la estabilidad macroeconómica y cumplirá cabalmente sus compromisos sociales, con un énfasis especial en la prevención del alza injustificada de los precios de productos y servicios esenciales. El Banco Nacional, por su parte, se declaró dispuesto a tomar las medidas pertinentes para asegurar la estabilidad en el mercado cambista, en la banca y en otros segmentos del sector financiero. El Banco Nacional cuenta con suficientes reservas de oro y divisas y otras herramientas necesarias, entre ellas regulatorias para atajar las especulaciones monetarias, indicó la declaración. Cabe señalar que la demanda de divisas extranjeras en las casas de cambio kazajas se disparó en las horas posteriores al anuncio de la dimisión. Según el analista Alexander Terekin, la renuncia de Nazarbayev es un acontecimiento verdaderamente histórico que podría tener repercusiones no solo en el país de Asia Central. Aparte del tamaño, Kazajistán comparte con Rusia una potente economía y tiene uno de los PBI más altos entre todas las repúblicas de la antigua Unión Soviética. La fuente principal de su riqueza son los recursos naturales, como el gas, el petróleo y una variedad de metales. Según el experto Andrei Grosin, mientras en Kirguistán se vivieron dos revoluciones, una en 2005 y la otra en 2010, el traspaso de poder en Kazajistán puede ocurrir de manera más positiva, como fue en Turkmenistán y Uzbekistán, donde los mandatarios fallecieron y sus puestos pasaron a los nuevos mandatarios sin derramamiento de sangre. Para el analista, a Nazarbayev no le gustaba ninguno de los dos escenarios y por eso decidió hacerlo a su manera e iniciar el proceso de transición de poder bajo su control. En tanto, el director del Centro de Estudios de los Problemas de Asia Central, Andrei Kazantsev, sostuvo que tampoco hay que olvidarse de lo importante que fue la figura de Nazarbayev en la arena internacional. A modo de ejemplo, el analista señaló que Nazarbayev también contribuyó a la solución del conflicto que se creó entre Rusia y Turquía después de que fuera derribado el avión ruso. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió recientemente un telegrama de felicitación a Tokayev por su toma de posesión como presidente interino de Kazajistán. El mandatario ruso dijo estar seguro de que mediante esfuerzos conjuntos se garantizará una mayor cooperación ruso-kazaja en todas las áreas, así como en calidad de socios en abordar temas de actualidad en la agenda internacional.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional, y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.